autoridades nacionales, legisladores, funcionarios del instituto, prensa. Como ustedes saben, yo no vengo de una trayectoria política ni tengo experiencia en las cosas públicas. Por lo tanto, por eso debo andar con la presión en 20 y pico todavía. Bastante más difícil que la actividad privada. Pero por suerte me toca, voy a hablar a título personal ahora, me toca una experiencia en la vida en un momento de la producción nacional, del desarrollo económico nacional, que hace algunos años nadie soñaba ni esperaba. Como ustedes saben, yo soy de Montevideo, nací en Garibaldi, Montecaseros, y mis padres eran dentistas los dos. Y cuando yo decidí hacer agronomía, decían, pero ¿qué vas a hacer si vos no tenés tierra? En la época que los agrónomos hacían la carrera de agrónomo, casi que por continuación de la actividad familiar. Y en la escuela nos decían, la agronomía es la profesión del futuro. Llegamos al liceo y la agronomía iba a ser la profesión del futuro. Y terminamos la facultad y la agronomía iba a ser la profesión del futuro. Bueno, hoy la agronomía y la veterinaria son la profesión del presente, porque son dos actividades que están con cero desocupación. ¿Y a qué se debe esto? Y esto se debe a que es un cambio importante en el año 2003-2004 por la vía de los precios de algunos productos, y en el año 2008 se dio para mí el punto de inflexión cuando un novillo empezó a valer más que una computadora, rompiendo con ese paradigma con el cual nos formamos y nos educamos del deterioro de los términos del intercambio, donde cada vez necesitábamos más unidades de nuestros productos para comprar un bien tecnológico. Eso vino de la mano también de algunos procesos muy intensos de modificación de los sistemas de producción, más de producción vegetal que de producción animal. Esa aparente revolución productiva que exhiben nuestras estadísticas hoy, donde por primera vez en la historia exportamos más productos vegetales que productos animales, que significan una multiplicación por 5 veces el valor de las exportaciones de los cereales y oleaginosos del país, no es todo oro lo que reluce. Tenemos indicadores económicos muy importantes, pero estamos observando procesos que en algunos sectores y sobre todo en algunas regiones están llevando a un grado de concentración y muchas veces de extranjerización. ¿Cuál es el rol del Instituto Nacional de Colonización? En estas circunstancias, muy distinto era el rol del Instituto de Colonización cuando se creó. Como primera ley que se empieza a discutir mucho antes de la 11.029, recuerdo haber leído hace muchos años el primer proyecto de enfiteusis y manejo de la tierra del entonces senador Grauer, y estoy hablando de 1920. Pero ¿cuál es el espíritu que está atrás de una institución como el Instituto Nacional de Colonización? Es el espíritu de dar la oportunidad, es el espíritu de dar la posibilidad, es el espíritu de generar las condiciones que permitan que la soberanía, entendida no como patrimonio, sino como sociedad interactuando en el territorio, se pueda mantener. Como yo le decía, yo miraba la cosa pública en la prensa o por los informativos, pero cuando uno mira las estadísticas de varios años, en el periodo del anterior gobierno se entregaron 43.000 hectáreas, de las cuales 38.000 fueron adquiridas, se asentaron 600 familias en el mismo periodo donde se comercializaron varias millones de hectáreas y donde hubo un proceso de concentración. ¿La concentración es mala en sí misma? No necesariamente. O concentración vemos en los supermercados que eliminan al pequeño bolichero de la esquina, o en la cadena de carnicerías que eliminan al carnicero. Pero tratándose de la producción agropecuaria y habiendo tanta gente que desea, manifiesta y se compromete día a día, es importante que una sociedad moderna y que mira al futuro tenga algunos instrumentos que le permitan a la sociedad uruguaya de alguna manera contrarrestar lo que es el común denominador de las sociedades modernas, que es la emigración de la gente del campo a la ciudad, por distintas razones. Pero bueno es que exista una institución que le dé, por lo menos en parte, la posibilidad de quedarse al que quiere quedarse. ¿El problema es solo la tierra? No. La tierra va asociada con la escala. Tuvimos décadas de procesos de colonización donde la escala inadecuada comprometía la viabilidad de los emprendimientos productivos. ¿Tiene que ser tierra sola? No. ¿Tiene que ser tierra con recursos? ¿Tiene que estar inserta en un programa de desarrollo? Seguramente sí. ¿Tiene que propender al uso asociativo de algunos factores de producción que la hagan eficiente? Tal vez. ¿Cuál es el segundo piso de la producción agropecuaria del Uruguay? Pasa sin duda alguna por tres conceptos. Tener una gestión moderna, generar los instrumentos que nos permitan adaptarnos a un clima cambiante o al famoso cambio climático, problema de los próximos 20 o 30 años sin duda, pero en tercer lugar, lograr que los productores, en una concepción de desarrollo, logren insertarse en cadenas de valor que le permitan autosostenerse en forma genuina, porque es la única manera de no caer en un asistencialismo perpetuo. Y en ese sentido, el rol del Instituto Nacional de Colonización no es comprar tierra y distribuir tierra, es mucho más que eso, y es insertarse en las políticas de desarrollo agropecuario y rural, tratando de buscar el equilibrio entre lo que hoy es el agronegocio, la tercera parte de empresarios de este país, que explica el 85% del Producto Bruto Agropecuario, y que de alguna manera está arrinconando a lo que Andrés mencionaba, la agricultura familiar. Dos terceras partes de los productores de este país categorizan en lo que se conoce como agricultura familiar. 33.000 agricultores familiares, de los cuales 24.000 son ganaderos familiares. Cuando yo explicaba hace 15 días en una misión en Estados Unidos, en el Banco Mundial, explicaba que un productor familiar en el que tenía menos de 500 hectáreas, todos me miraban sin entender. Porque para entender que un productor es familiar con menos de 500 hectáreas, hay que conocer las vicisitudes que pasa un productor sobre un cristalino superficial o sobre un basalto superficial. En ese sentido, y para ir terminando, creo que la decisión está tomada, la decisión política de trabajar por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en coordinación con el Instituto Nacional de Colonización, en esa filosofía, donde sabemos que los recursos son escasos, sabemos que probablemente no podremos satisfacer, ni podrá el Instituto satisfacer todas las demandas existentes por un bien que no se puede reproducir. En realidad, para quienes alguna vez leímos con atención los preceptos malthusianos, al Uruguay le está llegando el momento de ese punto de inflexión. Porque si hace dos años, en el 2008, una computadora valía menos que un novillo, si vemos los datos de la pantalla de remate de esta semana, en realidad esta semana el ternero, no ya el novillo, superó a la computadora. Y eso, yo vengo de inaugurar un ciclo de capacitación en el Prado a operadores de trazabilidad. El Uruguay exhibe hoy el primer y único sistema de trazabilidad individual obligatorio y exitoso a nivel mundial, dicho por el Banco Mundial, no dicho por el Ministro de Ganadería del Uruguay. Esa combinación de intensificación, de conquista de mercados, de diferenciación de nuestros productos, no puede ser simplemente acumulación de riqueza en un proceso de concentración, habiendo todavía productores con escala y vocación de permanecer en el campo. Y ahí la función del Instituto Nacional de Colonización, la función de brindar oportunidades a aquellos que tienen la decisión, la vocación y el compromiso de trabajar, vivir y educar a sus hijos en el campo. Y nuestra obligación no es solamente la de darle un pedazo de tierra, porque para vivir en el campo también hay que igualar oportunidades. Hay que darle electrificación y hay que darle acceso a internet y hay que darle educación y hay que darle posibilidades de comunicación y hay que mejorar la capacitación. Las políticas del gobierno, no solo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, van en esa línea y en esa línea queremos trabajar con los directores que estaban, con el recientemente designado, y en los próximos días, cuando lleguen las propuestas de las gremiales agropecuarias, de la Universidad de la República, de la Universidad del Trabajo, designaremos a los dos integrantes del Instituto que restan aún designados.